tu mundo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Son las 7 de la tarde con 3 minutos y estamos aquí de nuevo en un nuevo episodio de Nada Personal en Radio Duna. Mi compañero Matías del Río viene en algún taco de la ciudad, así que en cualquier minuto se incorpora a este estudio. Mientras tanto, yo tengo la fortuna de tener el micrófono para mí sola y él no me va a robar la palabra, pero sí está conmigo el hombre de los titulares. Kike Yaber, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, José?
Muy bien, gracias. Bueno. Tenemos un montón de temas para hoy. Vamos a partir conversando sobre esta petición de varios alcaldes de Santiago Poniente que acusan un alza de casi 40% de robos con violencia en su sector y se quejan de la diferencia de recursos que existe entre ellos, sus comunas y las del sector Oriente. El fiscal Arias, no sé si pudiste ver sus declaraciones, Kike Yaber, habló por el fallo del caso de Caradima. Recordemos que el fiscal Arias tiene a su cargo la investigación por varios casos de abusos al interior de la Iglesia Católica. En este momento está haciendo ingreso. Yo me estaba, refosilando en que iba a poder estar sola este programa, pero no. Está aquí.
Gracias.
Hace ingreso al estudio.
No es tan fácil.
Matías del Río.
No es tan fácil librarse. Zafar. ¿Cómo están?
Bien, bien.
¿Todo muy bien?
Estábamos anunciando, Matías, los temas para hoy.
El jefe esta mañana me mandó a hacer una prospección en terreno.
¿De qué?
De la audiencia. ¿Cómo se comporta la audiencia a esta hora?
¿Y tuviste que venir al tiro porque se estaba yendo?
Entonces, no. Sola. Andaba por las zonas de los tacos, las congestiones, Costanera Norte, Vespucio.
Una cosa muy agradable.
Pero,
una pega muy.
Le aviso al jefe que el informe se lo preparó la noche y se lo envío.
Muy bien.
Así que todo muy bien.
Hoy estaba yo empezando a anunciar los temas que vamos a tratar en el programa del día de hoy. Le contaba al Quique que vamos a hablar de esto de los alcaldes de la zona poniente, también de las declaraciones del fiscal Arias en el fallo del caso Caradima. Dijo de da cuenta de cierto estándar de culpabilidad en cuanto a la negligencia e incumplimiento de obligaciones.
Claro, que tiene que ver con justamente la diferencia, la disquisición que hace el fallo entre el encubrimiento del abuso y lo que significa encubrir, pero al no investigar, al encubrir, al no hacer lo que la ley requiere, que es denunciar, investigar y buscar a los responsables. En esa parte ya es una diferencia bastante clara. Entonces, no de acusaciones que mientras estaba desarrollando los abusos que no lo hayan hecho nada, sino que posterior a abusos que ya se habían cometido.
Exactamente. Oye, también vamos a hablar de Venezuela de todas maneras, porque esta pelea que ahora tiene con el Contralor, que además es de apellido Amoroso. ¿Te gustaría tener ese apellido? Podría ser del Río Amoroso.
Es que sería redundante.
Ay, ya. Pero podría ser del Río Amoroso.
Sí, sí.
O del Río Revuelta.
Del Río Revuelta. Debe ser redundante porque ya se sabe. Ya.
Oye, bueno, y también hay temas. Hay un tema impresionante. ¿Viste esta mujer que dio a luz a gemelos? Gemelos. Mm-hmm. 26 días después de haber parido otra guagua. Un caso realmente insólito, pero
¿es una gestación
real
de un mes y medio?
No, tenía dos úteros.
Mierda.
Y volvió 26 días después. Bueno, es que ya estoy contando la historia.
Pero
voy a contar el resumen.
Te spoileaste ya. Déjalo ahí.
Lo dejo ahí y vamos a los titulares.
Pero es increíble, a ver, cuéntame un poco más.
No, seguí.
No, déjalo ahí.
¿Qué hay que llevar?
Vamos
con
los titulares. Bien, a ti, Matías.
Muy bien, pues.
Qué bueno estar aquí contigo.
No, por favor, placer.
Vamos.
Vengo de Viña.
Estuve
en Viña esta tarde.
Así es.
De mitad de día hacia adelante en Viña. Interesante ir a ver las audiencias en otra ciudad también.
Que allá nos escuchan desde el 104.1.
Ah, qué nivel.
Vamos. Mediante una declaración pública, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, anunció esta tarde que solicitó no ser citado a declarar como testigo por la defensa de Jaime Orpiz en el juicio oral del caso Corpesca. Esto luego de que el martes anunciara que participaría del proceso, lo que generó diversas críticas en la oposición. Es mi voluntad evitar que esta confusión se produzca, por lo cual he pedido a la defensa no participar, aseguró el ministro Larraín. Y finalmente, mañana el gobierno enviará el proyecto de ley que amplía el control preventivo de identidad, según anunció el ministro del Interior, Andrés Chadwick. La iniciativa aumenta las facultades de carabineros y añade a los mayores de 14 años a este control preventivo. Y en noticias del mundo, la Contraloría de Venezuela inhabilitó al autoproclamado presidente Juan Guaidó para ejercer cargos públicos por 15 años. El órgano bajo control del régimen de Nicolás Maduro acusa al presidente interino de haber usurpado funciones públicas, de presunta corrupción y por inconsistencias en su declaración jurada. El presidente encargado reaccionó y dijo que la Contraloría en estos momentos que vive el país no existe. Y en noticias del deporte, Gonzalo Higuaín anunció su retiro de la selección de Argentina tras casi 10 años en la albiceleste. Durante una entrevista con Fox Sport, el delantero del Chelsea aseguró que mi ciclo ya está y quiero disfrutar de mi familia, de mí y bueno, para alegría de muchos, por ahí de otros no tanto, mi ciclo ya se acabó. Estoy muy tranquilo con la decisión que tomé, sentenció Higuaín.
Pepita Higuaín, un jugador, un tremendo jugador, jugado en grandes clubes, pero resistido cuando se pone la camiseta de la institución porque ha tenido algunos partidos que fueron muy marcadores de en qué falló, pero claro, así es el fútbol cuando se recuerdan a veces los fallos y no los aciertos.
Así es.
Pero es un tremendo jugador, Pepita, que sigue jugando en todo caso, sigue en activo, solo se retira de la Albi Celeste. Muchas gracias,
Quique.
Gracias a ustedes.
Son las 7:09, estamos en Duna.
Nada personal.
Matías del Río.
Sí, señorita.
¿Viste esta carta que enviaron los alcaldes de la zona poniente? Diciendo que iban a hacer una nueva asociación también para...
¿Cuántas asociaciones de municipalidades
de alcalde hay? Un montón. Montones, casi como...
Mientras no haya más que municipalidades, estamos bien.
Menos 345 son, sí, creo, ¿no?
345
municipalidades. Bueno, sí. Alcaldes de Santiago Poniente acusan alza de casi 40% de enrobos con violencia en sus respectivas comunas, Cerro Navia, Lo Prado, Pudahuel y Renca. Dicen tener los promedios de dotación policial más baja de la región metropolitana, considerando el número de habitantes, y crearon entonces la Asociación de Municipios por la Seguridad. Ese es el leitmotiv de la nueva asociación, y exigen al gobierno poner fin a la improvisación y que adopte medidas efectivas. Y para justificar y argumentar su posición, lo que hacen estos alcaldes es destacar la diferencia que existe entre la situación que viven ellos en sus comunas y aquellas que están en el sector oriente, por ejemplo, Vitacura, Las Condes, Providencia y Lo Barnechea, las cuales, a diferencia suya, tuvieron una baja de 27% en este mismo tipo de delitos. Entre las quejas, por ejemplo, dicen que resulta inexplicable que el año pasado dos comisarías de Las Condes recibieran 21 vehículos policiales, mientras que las dos unidades de Pudahuel, que tienen tres veces más delitos de robo con intimidación, recibieran apenas 4 durante el mismo periodo. ¿Quién nos puede responder qué es lo que pasa y por qué esta diferencia? El mismísimo alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, está con nosotros al teléfono. Alcalde, muchas gracias por conversar con Nada Personal. ¿Cómo
alcalde,
está?
Alcalde, buenas tardes.
Hola, Matías. Hola, José. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
Pues muy bien. Hay una frase que está un poquito de moda. ¿Se siente aludido? ¿Se da por aludido? Digo de moda. ya te la entendió, veo. Enchufado.
Sí. Ah. Sí, me siento aludido. No. Pero lo que pasa es lo siguiente. No he leído la carta, pero solamente me remito a lo que ustedes dijeron. Efectivamente, en los últimos años, pero todo esto es una lucha diaria y permanente y es muy variable, pero en los últimos años, 17, 18, 2017, 2018, hubo una baja fuerte de los delitos violentos en el sector oriente, al menos en el caso de Las Condes. Eso pudo darse. No obstante, en enero y febrero de este año, las cifras volvieron a subir, no a los niveles del año pasado, pero volvieron a subir. O sea, enero y febrero del 2019 fue superior a enero y febrero del 2018. ¿Por qué digo esto? Porque esto es una lucha permanente. Ahora, efectivamente, los alcaldes del sector poniente tienen razón de que aquí, nosotros, y respondo con el caso de Las Condes, hacemos un gasto municipal en seguridad que es muy importante. Y de hecho, hoy día Seguridad Ciudadana tiene, por así decirlo, más patrulleros o más inspectores y más autos que los propios carabineros, y normalmente llega primero a los procedimientos. Ahora, esto debería permitir que carabineros libere más recursos justamente para otras comunas. Lo que sí no es cierto, eso que ustedes señalaron respecto al número
de autos.
No. Pero, eso no es así. La verdad es que prácticamente es la grande queja que tenemos nosotros aquí es que los autos de carabineros
son pocos,
que pasan malos, que se demoran mucho en arreglarlos. Nosotros estamos tratando de ayudar vía subvenciones municipales para eso. Sí, rescato, creo que es importante esto de la asociación de municipios, ¿eh? Pese a lo que ustedes dijeron, es importante. Por lo siguiente, aquí yo atribuyo parte importante de la baja en los delitos violentos y en la delincuencia en Las Condes y en el sector oriente al trabajo conjunto entre seguridad municipal y carabinero. Hasta hace años atrás, y a mí me tocó ser alcalde de la década del 90, por eso lo digo, muchas veces carabineros veía seguridad municipal como rival, había una cierta relación de rivalidad. Hoy día se trabaja en equipo, tan en equipo que de repente se dice, mira, esta semana va a haber, por ejemplo, la semana pasada vino el presidente de Brasil, a lo mejor un hotel en Las Condes, entonces Carabineros nos avisó, vamos a tener menos contingente en las calles porque vamos a tener que resguardar más la zona en que está el presidente de Brasil. Eso pasa en este caso, va a pasar con la APEC, pasa cuando vino el Papa. Se lo dice a nosotros, ustedes Seguridad Ciudadana, dado esto, resguarden más esta otra zona.
Ahora,
hay un trabajo en equipo que ha sido importante y la asociación permite que cuando hay una persecución, por ejemplo, un portonazo en Las Condes, que la gente sale arrancando y va hacia Vitacura, Seguridad Ciudadana nuestra pueda continuar la persecución o después la sigue Seguridad Ciudadana de Vitacura. Por eso es importante la asociación.
Ahora, alcalde Joaquín Lavín, usted mismo decía que efectivamente el gasto que usted, o la inversión, si quiere, que hacen las comunas del sector oriente en seguridad es mucho mayor, pero tiene bastante lógica porque son municipios mucho más ricos que los otros, que son los de Santiago Poniente, y efectivamente allá hay más robos con violencia y hay más personas también. Entonces, ¿cómo se puede hacer para buscar una fórmula en que apoye, que quizás los municipios que son más ricos apoyen a los que son que tienen menos recursos en el combate de la delincuencia?
Bueno, lo de invertir en seguridad, nosotros lo hacemos no solo por tener más recursos, sino que porque básicamente esa es la prioridad número uno de nuestros vecinos. O sea, cualquier encuesta que haga en Las Condes, y me atrevo a decir que el sector oriente en general, y quizás en todo Santiago, va a decir seguridad ciudadana es la prioridad uno. Por tanto, el gasto en seguridad ciudadana para nosotros es muy importante. Ahora, yo creo que corresponde al gobierno central o a Carabineros hacer estos cálculos que a veces se hacen, uno nunca sabe cuán verdaderos son o cuán efectivos son, y yo no los manejo, de cuál es el número de carabineros por habitante, ¿no? Porque es cierto que si seguridad ciudadana, por ejemplo, cumple una labor relevante en el sector oriente o en Las Condes, esto podría significar que más recursos de carabineros vayan a otras comunas. Lo que nosotros estamos tratando de hacer, y estamos realizando una inversión importante en tecnología de seguridad. Yo siento que ahí las policías tienen que ponerse al día. Estoy hablando de drones, de reconocimiento facial, de pórticos que leen las patentes de los autos para detectar autos robados, de botones antiportonazos que son GPS en realidad, que permiten detectar cuando un auto está robado. Estamos tratando de hacer esa inversión en seguridad justamente porque entendemos que la tecnología puede reemplazar recursos humanos, pero obviamente que el gobierno tiene que hacer ese cálculo, la propia institución, del número de carabineros por habitante.
Eso, el número de carabineros por habitante, no es fácil encontrar estadísticas. De hecho, la estadística más reciente que encuentro tiene 5 años de Plataforma Urbana, una plataforma muy prestigiosa de contenidos de arquitectura, ciudad, en fin, pero no es muy actualizado, la verdad, tiene 5 años. Pero igual vale la pena para referencia, y usted me podrá decir si es que ha cambiado. Dice, por ejemplo, que hay 4 veces menos carabineros operativos en las comunas del sector poniente a las del oriente, y aquí hay una cifra, insisto, desde hace 5 años. En Maipú, por ejemplo, existe un carabinero operativo cada 1.724 personas o habitantes. Uno cada 1.700. En Lo Barnechea, uno cada 436. Y La Pintana, uno cada 1.255. Entonces, aquí yo apelo al alcalde de la integración en otras materias. ¿Qué opina cuando, me imagino que en la comuna suya es más parecido lo de Lo Barnechea que lo de Maipú o La Pintana, seguro?
No, la verdad, ¿no? Matías, quien no manejo la cifra exacta, pero entiendo que la cifra debería estar por el orden de 800, pero efectivamente es menos que lo que ahí aparece de Maipú y La Pintana. Ya. La cifra debería andar del orden de unos 800, 800 habitantes por carabinero. Ya. Pienso que la cifra a nivel nacional está por el orden de 1000 habitantes por carabinero. Habría que ver bien, pero por supuesto que esa es una cifra que es clave, saberla bien. Hay comunas que han aumentado mucho su población en los últimos años. Maipú es una de ellas, Puente Alto es otra de ellas, sí. La Florida es otra de ellas, y es probable que, pues como obviamente que el número de carabineros está asociado a la construcción de comisarías, por ejemplo, aquí hay dos comisarías, la 17 de la Tranquera y la 47 de los Dominicos. Probablemente hay comunas, y eso es lo que uno ve, por ejemplo, los reclamos en Puente Alto, en la zona de expansión urbana, en que el número de comisarías y por tanto el número de carabineros se ha quedado atrasado en relación a cómo ha ido evolucionando el número de habitantes.
Pero, alcalde,
Estas cifras deberían ser probablemente más transparentes, ¿verdad? Así como hoy día bastante transparente a través del sistema STOP, que una vez al mes, por ejemplo, mañana en el caso de Las Condes toca reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana, que es un consejo comunal que se creó por ley hace algunos meses atrás, entiendo que lo creó el gobierno del presidente Bachelet, y ahí se comparten las cifras de carabineros una vez al mes, por tanto hay bastante transparencia en las cifras, cosa que hace algún tiempo atrás tampoco existía, y los municipios tenían cifras diferentes a los que tenía carabineros. Podría transparentarse también la cifra del número de carabineros por habitante.
La pregunta es que los carabineros, número por habitante, usted no tiene, en fondo no tiene nada que decir, o sea, no va a disponer los carabineros que van a ir a la comuna de Loprado.
Pero sí digo que en la medida que nosotros gastemos más en seguridad y tengamos más inspectores, eso permite, y más tecnología, eso permite liberar carabineros, efectivamente.
Efectivamente, pero además mi pregunta es lo siguiente, ¿existe alguna posibilidad de que las municipalidades que son más ricas subsidien en tecnología, en implementación, a las que son que tienen menos recursos para hacer estas inversiones como las que están haciendo ustedes?
Sí, por supuesto que sí. De hecho se hace obviamente a petición, pero por ejemplo los drones, en el caso nuestro, los drones realizan operativos, ahora es cuando lo pide la PDI fundamentalmente.
Porque en otras municipalidades.
Exactamente, porque lo usan básicamente para el combate al microtráfico de droga, pero también lo hemos hecho para buscar autos robados después de portonazos, pero han hecho operaciones, por ejemplo, en La Legua, en Peñarolén, en La Reina.
O sea, ¿habría disposición a conversar en una salida de ese tipo?
Absolutamente. Ahora, también es muy importante que el gobierno, porque recordemos que Andrés Chadwick anunció la semana pasada la compra de drones que iba a estar, parece, centralizado en la Intendencia Metropolitana, que iba a servir a varias comunas. Pero por supuesto que la tecnología que nosotros tenemos se puede poner a disposición. Eso desde luego.
Bien, pues, alcalde Lavín, le agradecemos mucho esta conversación con Nada Personal.
Gracias, alcalde, que esté muy bien.
Gracias a ustedes, que estén bien.
Chao. 7:20 p.m, estás en Duna.
Nada personal. ¿Viste lo que pasó en Venezuela?
Sí. A mí lo que me gusta es el nombre, como dijiste tú, el apellido, pero el nombre, don Elvis.
Elvis Amoroso.
Elvis Amoroso es el hombre encargado.
Podría ser un personaje, ¿te acuerdas del álbum Basuritas? ¿No te acuerdas? Que era como que había que... Era un nombre que tenía una... Por ejemplo, Natacha Anchita. ¿No te acuerdas?
¿Como El Balazo?
Claro. Okay. Luz de Vela. Ya. Está bien. Elvis Zacarías. Amoroso, el contralor.
Yo tengo un primo ahí, pues, que tiene un nombre de eso, sí.
¿Cómo?
Zacarías la Barca del Río. Sí. Pero, en fin, no lo veo hace tiempo.
Pero hablemos de Venezuela, pues.
Sí, por supuesto, por
¿qué
favor.
¿Qué es lo que pasó ahí? Que la Contraloría de Venezuela, la que está nombrada por el gobierno de Nicolás Maduro, inhabilitó para ejercer cargos públicos a Juan Guaidó por 15 años.
No lo reconoce y lo inhabilita, de alguna manera es una suerte de contradicción. Es como romper relaciones con el gobierno de Maduro cuando no lo reconoce como el presidente. Pero eso es sentido de realidad, de que te molesta, de que te entorpece, de que no te deja gobernar. Maduro de alguna manera reconoce de manera torcida a Juan Guaidó como una piedra en el zapato para ejercer su mandato, ¿no?
Bueno, te cuento que Amoroso señaló en una comparecencia transmitida por un canal de televisión, el estatal, que se presume que Guaidó ocultó o falseó datos de su declaración jurada de patrimonio y a su vez recibió dinero de instancias internacionales y nacionales sin justificar. Esa fue parte de las declaraciones.
Como cuando el Capone lo toman detenido después de haber sido el jefe de la mafia y del tráfico de alcoholes en Chicago o en Estados Unidos, por una evasión tributaria. El gobierno de Maduro tiene problemas sociales bastante fuertes, pero está preocupado sobre la rendición de las cuentas y la rendición de las platas de Juan Guaidó. Y ahí le encuentra entonces una yayita con la cual lo puede apartar de los cargos públicos. Es la verdad que es una puesta en escena muy curiosa. Pero en fin.
Bueno, Juan Guaidó respondió, dijo que el Parlamento legítimo es el único que puede designar a un contralor. O sea, en el fondo está él
desconociendo
la autoridad del señor Amoroso. Bien, pues 7:23, estamos en Duna.
Nada personal.
Y tenemos a una gran invitada en el estudio que nos va a venir a ilustrar con el caso Corpesca, que está involucrado el ex senador de la UDI, Jaime Orpiz, y que además ha tenido alcances políticos que hoy van y vienen una serie de volteretas. Es Paulina Toro, periodista de política de La Tercera y, como decíamos, experta en este caso. Paulina, gracias por venir.
Hola, Paulina, gracias
a ustedes por invitarme.
Ya.
Partimos por lo de Larraín.
Por lo último, sí. Sí,
por lo de Hernán Larraín, que parecía hasta cuando hoy en la mañana, me parece la última vez que había escuchado, hoy en la mañana estaba declarando supuestamente, ¿no?
Exactamente.
Testificando.
Y les podría decir incluso que hasta el momento podría estarlo, digamos. Pero vamos del principio, porque esto parte, digamos, con el asunto de que se presenta en la audiencia de preparación de juicio una lista de personas que proponen defensas y...
Todas las partes.
Y él estaba, por supuesto, en esa lista porque fue parte de el Senado en ese
él
minuto.
El senador, cuando se votó la ley que supuestamente Corpesca...
Habría sobornado
para que la ley operara o se votara de tal o cual forma, ¿no es cierto?
Tal cual.
Por eso él podía ser...
Defensa de Jaime Orpiz le interesa su declaración en términos de que hubo un acuerdo político en esa época que hizo que Orpiz votara a favor de la ley de pesca.
Paulina,
línea de defensa.
Es una línea de defensa de Orpiz decir, perdón, yo voté así, pero todos los míos votaron igual. O sea, no era raro que yo votara así.
De hecho, él no es el único ex senador y senadores en ejercicio que están invitados, o mejor dicho, requeridos a declarar en este caso. Son varios.
Dado que la lógica te indica que tú tienes que coimear a alguien para que vote de una manera distinta a la que iba a votar. Si tú has votado toda la vida rojo, sería muy poco razonable o esperar que yo te dé plata para que tú votes rojo. Tú me decías, Matías, si yo voy a votar rojo de todas maneras, no te pierdas tu plata.
Línea de defensa, porque hay otras interpretaciones que hablan de que prácticamente no solamente Orpiz a lo mejor pudiera haber tenido algún vínculo con Corpesca o con alguna otra empresa pesquera. De hecho, hay otra causa, la causa CIPES, que tiene relación con los parlamentarios de la zona centro-sur del país, que es Concepción, que también están ligados, reñidos con situación de pagos, etcétera. Bueno, pero yendo al caso de Hernán Larraín. Y sucede que Hernán Larraín tal vez es un poco incómoda la moneda con sus declaraciones personales.
Él dijo que él estaba dispuesto a ir.
Él con mucho gusto.
No pidió.
A él se le pide y se le obliga de algún modo, porque es testigo, está obligado a comparecer. Lo que sí puede elegir es el lugar donde hacerlo y tal vez la fecha, pero eso es discutible, o sea, se acuerda. Entonces, cuando él dice ok, porque no se puede negar, incluso pide hacerlo en su propio despacho del Ministerio de Justicia. Pero las declaraciones que hizo al inicio, que se las dio a un canal de televisión, donde él dice que va con mucho gusto y además dice que confía plenamente en la actitud, porque todos sabemos que Jaime Orpiz y Hernán Larraín son muy amigos. Así también otros políticos que hasta el día de hoy visitan a Jaime Orpiz.
Compartieron muchos años juntos en el Congreso.
No solo eso, sino que su familia, su mujer con la mujer de ambas esposas son amigos, familias que se juntan, se han estado apoyando en esta situación. Jaime Orpiz se ha visto solo, públicamente, también a lo mejor un poco afectado emocionalmente, y hay algunas personas que han estado cerca de él, y ese es Hernán Larraín. Entonces él, por supuesto, que accede, sin embargo, con estas declaraciones que la verdad es que saltan un poco de lo...
Claro, porque además dice que lo vayan a hacer el Ministerio de Justicia, de todas maneras incomoda A la moneda.
Bueno, eso fue lo que pasó hoy día, o sea, lo que se supo hoy día. Al parecer la moneda, no sé qué tan al tanto estaba de que había solicitado ya el 8 de marzo pasado que esto ocurriera en el propio Ministerio de Justicia. Después incluso que había dicho que esto era absolutamente personal, que no era en su calidad de ministro, y que incluso Chadwick dijo ayer, no, esto es personal, no es en calidad de ministro, no tiene nada que ver con el ministerio. Pero ahora resulta que era en su oficina. Bueno, cuento corto, acaba de sacar una declaración el propio ministro diciendo que le había pedido a la defensa de Jaime Orpiz de que mejor desistiera, porque ellos tienen la prerrogativa de, hay un término que lo puedo buscar, pero es como de desistirse de invitarlo, o sea, de requerirlo.
O sea, pueden, sí. Una vez que lo requieren, tiene que ir, pero lo que sí puede hacer es decir...
A lo
no,
amigo.
No me llame. Exacto. Claro, no me llame a lo amigo porque en el fondo él está dentro de una lista que la misma defensa presenta al tribunal para que llamen a testigo y puede sacar o poner gente, ¿no?
Exactamente. Ahora, en conversaciones con el propio abogado de Hernán Larraín, Sergio Rodríguez Oro, la propia defensa de Jaime Orpi, Sergio Rodríguez Oro, él plantea lo siguiente: esto es una petición que se considerará y depende de la permanencia del señor Larraín en el cargo al momento de ser citado. Es decir, no sé si está tan nítido de que ellos vayan a desistirse en este minuto de la petición de Hernán Larraín de no ir a declarar. Entonces el asunto todavía está un poco...
Es bien enredado, porque además le pone una presión política encima. Paulina, tremenda.
Si él se ve combinado y obligado a ir a declarar, ¿puede haber una declaración neutra como diciendo, ok, yo voy a ir porque voy a cumplir, pero no voy a decir todo lo que tenga que decir porque el costo que le puedo yo inferir o el daño que le puedo inferir a mi gobierno puede ser muy alto? Por lo tanto, puede guardar silencio, puede bajarle el tenor.
Es que, ¿sabes qué? Bueno, yo entiendo que como testigo nadie puede guardar silencio. Eso es una... Es una prerrogativa de alguien que está imputado de algo. Pero independiente de eso, la declaración en sí, también lo aclaró su abogado, no, el abogado de Orpiz, no es para conocer su opinión acerca de si Orpiz es una buena o mala persona. La declaración era simplemente para decir, ¿usted formó parte de un acuerdo político? Sí. ¿Ese acuerdo político lo firmaron todos? Sí. ¿Orpiz estuvo exento? Sí. O sea, era algo muy simple.
Como de constatar unos hechos.
Exacto. Yo creo que lo que se enredó aquí fue la opinión personal y el cariño personal, que también valga decirlo, que hay gente que está defendiendo mucho justamente esa parte. ¿Qué haces tú con un amigo que quieres mucho?
La boca, claro. Entonces le jugó una mala pasada en el Larraín, ¿no? La declaración,
a lo mejor su investidura, su momento, estaba siendo entrevistado por algo relacionado con su ministerio y sale con este asunto personal respecto de su opinión e inocencia de Jaime Orpiz, que eso está por verse.
Oye, y convengamos que si fuera cualquier ministro también habría un grado de revuelo. Estamos hablando de ministro de justicia y estamos hablando de un caso judicial, entonces
no es primera vez que Hernán Larraín tiene que revertir palabras, tiene que disculparse por palabras, tiene que explicar dichos. Recuérdate tú la justicia de izquierda.
Sí.
Ahora recuerda tú la inocencia de Orpiz antes de que el juicio termine y era el ministro de justicia.
Además que justamente fue el día...
Creo que hay otra por ahí, ¿eh? Si no, me parece que hay otra frase que no fue muy feliz dado su investidura.
No, y coincidió con que ese mismo día en que él da estas declaraciones, en el día de la tercera viene además la mujer de Hernán Larraín, Magdalena Mate, quien es una dirigente política de la UDI.
Ex ministra
también, hablando haciendo una defensa muy cerrada.
Muy cerrada, claro, y que tiene relación con justamente eso. Ellos creen... Hernán Larraín no lo ha dicho, pero a voz de la ex ministra Mate, ellos creen que Orpiz está siendo una víctima de una situación.
Un chivo expiatorio.
Exacto, o sea, a lo mejor es una práctica común, solo le tocó a Orpiz, por ser sincero, por contar, como dijo entre comillas la propia Magdalena Mate, por contar el propio Orpiz, el pobre Orpiz. Claro. Por contar todo lo que hizo, digamos, terminó en este juicio y le piden 21 años, no es menor.
21 años de cárcel.
Para ustedes también que llevan años en esto y viendo periodismo político, lo más paradójico de todo es que Orpiz, antes de este juicio, probablemente entre el resto de los parlamentarios, sobre todo su sector, era visto como
el bueno de
Orpiz. El bueno de, o sea, el intocable, al que no le iba a pasar esto, al que jamás iba a estar enredado en ninguna investigación.
¿Sabes qué? Yo creo que esa impresión que ¿sí tú no? estás planteando sigue manteniéndose. Es increíble. Es los políticos dentro del círculo, no solo de la UDI, de la derecha, sino de la oposición. Todavía mantiene una muy buena imagen de Jaime Orpiz.
Por ser un tipo que probablemente al último que hubiesen mencionado que pudiese estar relacionado o investigado, enredado en una causa
ahora,
de plata.
Hay algo súper importante. Lo que se le descubre a Jaime Orpiz es algo que es un asunto delicado. Él buscaba a asesores que le pasaban boletas por montos abultados y se quedaba con parte de esa plata. Dicen que no se quedaba para su bolsillo, está por verse, pero eso es una práctica, es un fraude al fisco, eso es lo que le da las mayores penas, es, diría, a lo mejor la gente lo que más enrabia porque saca plata del Estado.
Lógico. Exactamente. Gracias, Paulina Toro, por esta clarísima.
Aquí. Muchísimas gracias.
De nada.
Yo, uno que te lee tanto. Ahí en las crónicas.
La vamos a invitar más seguido.
Tenerte aquí es un privilegio. Gracias, Paulina.
Gracias a ustedes.
7:33. Esto es Duna.
Nada personal. No es menos el privilegio de tener día a día.
No es menos, para nada.
Día a día, saltando del túnel al campo de juego, Francesca Ravizza.
¿Cómo están?
Muy bien, Fran, ¿y tú?
Bien, con harta noticia.
¿Sí?
Carlos Heller, después de que renunció, habló.
Oye, sí, le devolvió todo a Jurasek.
Todo. Y bueno, habló con una radio del grupo del que preside. Y conversó de todo, dijo que él no le va a vender acciones a nadie, que él lamenta mucho lo que pasó con la Universidad de Chile, lamenta mucho que bajo su mandato no se hayan logrado grandes cosas, y sobre todo lo que más le duele es no haber conseguido el sueño del estadio propio para la Universidad de Chile. De hecho, en la entrevista dice que vieron más de 40 locaciones para poder hacer el estadio de Universidad de Chile, compraron un paño en La Pintana, invirtieron mucha plata en arquitectos, en estudios, en proyectos, y dice que le prometió a la hinchada de Universidad de Chile que mientras él viva, va a hacer todo lo posible para que la U tenga su estadio. Ya esto es algo personal, más que nada, porque Carlos Heller le prometió a su papá que él iba a ser presidente de Universidad de Chile y además iba a buscar hacer todo lo posible por el sueño del estadio
Hagamos
de los Azules.
Algunas aclaraciones. Carlos Heller no necesita vender esas acciones porque para Carlos Heller su patrimonio
no significan ni un maní.
Son las monedas de bolsillo chico. Uno.
El molío.
Dos. No vende porque probablemente lo picaron cuando le dijeron eso. Pero Carlos Heller, él lo debe saber, sus cercanos se lo han de decir, si son buenos amigos, de que a Carlos Heller, si a la uno le va bien, y si le sigue yendo igual de mal, Carlos Heller va a ser exactamente el responsable como lo era siendo presidente de la U. Porque la gente no es lesa, que si tú eres el dueño, controlador, controlador, entiendo que el 63% por ahí anda de las acciones de la U, si pone un palo blanco ahí, es exactamente lo mismo que si estuviera Heller. La gente no es lesa. La única alternativa que tiene Carlos Heller, o las dos alternativas que tiene, son: uno, vender e irse, que nadie lo puede obligar y tiene todo el derecho a seguir. Y dos, que a la U le vaya mejor, cosa que la hinchada, porque el fútbol es así. Heller está hoy día en el centro o en el blanco de la mira porque a la U le ha ido mal. Si a la U le va bien y sale campeón y gana otra sudamericana, Heller va a ser el símbolo de la U otra vez. Sí, por lo tanto, lo que tiene que confiar Heller es dar vuelta a esto deportivamente si no quiere vender.
Igual
porque si le sigue yendo mal y no vende, lo van a culpar exactamente igual que si fuera presidente.
Él dice también que no va a vender sus acciones porque sabe que las acciones de Universidades de Chile están a la baja y él no quiere que llegue un empresario a lucrar con el club. Él quiere que la persona que, si es que algún día vende sus acciones, sea una persona que es igual de hincha que él.
¿Como por filantropía?
Claro, que va a hacer cosas buenas por Universidad de Chile más que un simple negocio, pero eso es lo que dice.
Pero de hecho hay miles.
Pero buena pregunta, ustedes que son entendidos, ¿qué es lo que hay detrás de estos monos que le tienen cierto sector de la U a Heller?
Que le ha ido mal.
Que le ha ido mal.
Que no ha salido campeón.
Pero cuando él entró, como que ya había una cierta resistencia, ¿o no? Estoy hablando
Yo siento que habría que ver, pero es que entienda más y siga más de cerca esto, pero yo creo que hay una correlación uno a uno entre estos monos que dices tú que le pueden tener los hinchas a su presidente, a su dirigencia, y los resultados. En la hinchada del fútbol no hay otra...
Yo no estoy hablando de los hinchas, estoy hablando de los peces gordos al interior de la U.
Bueno, probablemente molestias porque hubo pugnas de poder como las hay en Colo-Colo hoy día, entre Mosse y Vial, sí, por ejemplo, y Roy Staile. Pero porque probablemente se dieron cuenta de que le ganó la pulseada y compró más acciones y los sacó.
Al final esto es un negocio y son peleas empresariales, más que nada, que más que el cariño que tengan los presidentes o que tengan los directorios. Es un negocio, las acciones de los equipos de fútbol con las sociedades anónimas no son como el resto, tú puedes entender más, Matías, pero no son como el resto de los negocios que se van midiendo como por el mercado, sino que es como por el rendimiento de un equipo, es una cosa muy emocional.
Sí, pero se van midiendo por, qué sé yo, por si clasifican una copa, por el portero, sí, que van a obtener en los 10 o 4 o 5 partidos internacionales que van
los
a jugar.
Los ingresos que van a tener.
No, el precio de las acciones se mueve exactamente por la demanda que hay por ese papel y por el valor presente de, sí, de los lujos futuros que va a tener.
Pero si pierden un partido de fútbol muy importante, se desploman.
Pero si lo pierden en función de que van a perder el campeonato y van a perder el premio o el acceso a una copa internacional y el portero que eso implica. Pero no porque hoy día amanecí amargado por mi equipo, baja 3% las acciones. No es así. Perdón, y todos los empresarios...
Es plata.
Todos los empresarios, potenciales presidentes o controladores de la U, tienen plata para comprar también la U, así como la tiene Heller. Podrán tener menos fortuna, pero también para comprar. Lo que pasa es que para muchos el costo asociado a ser dirigente los termina por aburrir. Y decir, ¿saben qué? No un problema de plata aquí, sino que me sacan la mugre, me amenazan en mis hijos, el desgaste que significa estar en la prensa, y muchos empresarios empiezan a ir.
No es están decir, dispuestos.
Habría muchos otros empresarios, o varios más, que son tan fanáticos como Heller y tendrían no la misma plata de Heller, pero sí la suficiente para ser controladores de la U. Eso es lo que pasa.
Así es. Oye, vámonos a Argentina.
Vamos
a Argentina. Gonzalo Higuaín renunció a la selección.
Pipita.
Histórico en la selección. 10 años jugando con la albiceleste. Se suponía que él lo iban a llamar ahora. Habló con el técnico y dijo, con Lionel Scaloni, y dijo, hablamos por teléfono y yo le dije que yo ya no quería seguir más en la selección, que estaba cansado, que era por fin... disfrutar a mi familia, disfrutarme a mí mismo, porque estar en la selección significa no tener descanso. Nosotros lo hemos visto con los jugadores de la selección chilena, terminan su campeonato, tienen que estar con la selección y tienen un desgaste físico importantísimo. Dijo, mi ciclo ya fue, vienen jugadores más jóvenes, con muchas ganas, con alegría, que espero que les vaya muy bien. Dijo al jugador, me imagino que hay muchos que están contentos de que yo me vaya, otros no tanto, pero para mí, sea cual sea lo que quieran hinchar, yo me voy a ir. Y también le preguntaron, él decía como, no somos fracasados, yo no me siento parte de una generación fracasada, porque para mí fracasar es no llegar a un mundial y no llegar a 3 finales. Dice, la hinchada argentina se preocupa más de lo que no tenemos que de lo que sí tenemos. Los goles que hemos hecho en las eliminatorias a veces son tan o más importantes que los goles que se hacen en un mundial o los goles que se hacen en una Copa América. No cualquiera llega a 3 finales. No cualquiera puede estar contando. Lo que pasa es que los argentinos, lo que él le alegaba a su hinchada es que son muy exitistas. Entonces, para ellos, perder 3 finales es lo peor. O sea, obviamente duele perder 3 finales, pero no cualquiera llega a 3 finales. O sea, imagínate, Chile es bicampeón de la Copa América, pero por una generación en la historia del fútbol chileno no somos nada al final. Muy poco en comparación con otras selecciones.
No somos nada.
Y Alexis Sánchez también lo está pasando mal, porque el Manchester United ya lo puso en la lista de transferibles la próxima temporada. Sin embargo, nadie está haciendo ofertas por él.
¿Cómo?
Nadie hace ofertas por Alexis Sánchez porque es muy caro.
¿Cómo llegaba el chavo?
Nadie quiere pagar.
Ya, pues avíspense, pues.
Lo que gana Alexis Sánchez.
Volvemos. Nadie quiere pagar si piden 2.000 millones de dólares.
Claro, nadie quiere.
El tema de precio.
Pero ¿qué pasa? Que Alexis Sánchez tiene contrato vigente hasta el 2020, o sea, no pueden llegar y despedirlo, tienen que pagarle mucha plata para despedirlo. Y a Ole Gunnar Solskjær ya al final lo ratificaron, va a ser el técnico de los Diablos Rojos la próxima temporada.
Tres temporadas.
Y en Inglaterra el entrenador hace una función como de manager, una función de compra, venta de jugadores, conversa con los jugadores, algo que no se da en ninguna otra parte del mundo. A veces, de hecho, ese trabajo les ocupa mucho más tiempo que el trabajo en cancha. Entonces ahora la decisión depende del entrenador, si es que Alexis Sánchez sigue, si es que le va a dar una oportunidad. Muchos dicen que quieren darle una oportunidad después de toda la inversión a Alexis Sánchez, que se recupere bien y ver si es que puede rendir como rindió en el Arsenal.
La inversión tú eventualmente la puedes recuperar en el valor del pase. El tema es que está el valor mensual de Alexis, que el costo por hasta el final de su contrato, sacan la cuenta, multiplican por los meses que le quedan, que probablemente dicen por esa plata podemos traer a otro y todavía podemos vender a Alexis. Porque a Alexis le queda otra vuelta.
Sí,
Alexis le quedan cartuchos, lo está pasando mal. No ha funcionado en este equipo, pero probablemente si lo compra el Valencia, el Atlético de Madrid,
el PSG,
en fin, cualquier equipo puede perfectamente andar.
Los entendidos en la prensa inglesa dicen que el valor que tiene, ningún club está en condiciones de pagarlo ahora, haciendo esta comparación de rendimiento-valor, porque si es que Alexis Sánchez se dispara y se vuelve goleador de la Premier, todos van a pagar lo que fuera por tener a Alexis, pero en las condiciones que está hoy Alexis Sánchez, dicen que la única opción real de que un club lo compre es un club de la Liga China. Y yo no creo que Alexis Sánchez se quede ir a China. Le queda para rato.
Le queda mucho. Ya pues, Francesca Ravizza.
Muchas gracias, Fran.
Que te vaya muy bien.
Completísimo reporte deportivo.
Ya, estamos de vuelta. Esto es Duna.
Nada personal. Son las 7:46 y estamos viendo también en las noticias
tenemos la posibilidad de ponerle un segundito, Don Richie.
Se me olvidó el nombre.
¿Celestino?
Celestino Aos. ¿Pero cuál es el nombre?
Es el administrador apostólico.
Está reunido en la, fue a la iglesia del Bosque, donde se reunió con las víctimas del cura Karadima.
Mayores, a los que vuelvo a enviar un saludo, porque son sacerdotes que han quemado años, días, toda su vida al servicio del pueblo de Dios, al servicio de las comunidades cristianas. A veces no meten ruido, pero son los grandes héroes y algunos de ellos están aquí esperando el encuentro con Dios Padre. Perfecto.
Buenas tardes, Monseñor Pamela Araya.
Ahí está la palabra. De prensa, Celestino Aos, el nuevo administrador apostólico de la diócesis de Santiago.
Bien, pues, y nos vamos a Argentina cuando son las 7:48, porque hay un tema muy interesante, Matías del Río, muy lamentable,
sí,
además, ¿no?
Sí, exactamente. En un año, y lamentable en sí, como lo que es, por lo que implica, y además, desde el punto de vista político, tiene una tremenda repercusión, o va a tener, suponemos, porque se habla de una alza en la pobreza importante en el último tiempo, y en el gobierno de Macri, que es un presidente que va a la reelección, entonces eso supuestamente va a tener
y que prometió
efectos.
Que iba a terminar con la pobreza.
Exactamente.
Fue
hoy día,
grandes promesas de campaña.
Sí, hoy el INDEC revelará sus datos, pero el año pasado las personas en condición de pobreza alcanzaron 12,7 millones de pobres en Argentina. Esto según un informe de la Universidad Católica de ese país, el mayor nivel desde 2010.
Para conversar precisamente de este tema, estamos al teléfono con Juan Ignacio Bonfiglio de la Universidad Católica de La Plata. Juan Ignacio, muchas gracias por conversar con Radio Duna.
Buenas tardes, Juan Ignacio.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Sí, muy bien, muchísimas gracias. Nos gustaría que nos explicaras estas cifras que en sí son muy llamativas en el titular, 12,7 millones de personas bajo la línea de la pobreza, y el más alto desde 2010. ¿Dónde se produce el punto de inflexión y qué lo explica?
Bueno, en primer lugar aclaro que la medición que llevamos adelante nosotros es una medición que realiza el Observatorio de la Deuda Social Argentina, como ustedes mencionaron recién, y es un organismo que pertenece a una universidad y es un ente académico, no son las cifras oficiales que se dieron a conocer hoy por la tarde.
Claro, ese es el INDEC.
Exactamente, esa es la información que reveló hoy el INDEC. Claro, exactamente. Bueno, el INDEC en la Argentina realiza una medición de pobreza, que es una medición de pobreza por ingresos solamente. El dato que nosotros difundimos en el curso de esta semana es un dato de pobreza multidimensional, que no solamente toma los ingresos, sino otra serie de dimensiones como el estado de la vivienda, el acceso a alimentación, salud, educación, trabajo, etcétera. El resultado, ¿no?, es que teníamos al tercer trimestre de 2018 casi uno de cada tres argentinos viviendo en condiciones de pobreza, y esto lo definimos como la situación en la que el ingreso no alcanza la línea de pobreza, ¿no? Los ingresos de los hogares son insuficientes, y además se presenta carencias en alguna de estas dimensiones que nosotros relevamos. Concretamente, el salto más importante en la serie del último tiempo tuvo lugar el año pasado, en 2018. ¿No? Este es el dato para nosotros más alto desde 2010, porque nosotros tenemos una medición que arranca en el 2010, que es el año en el cual empiezan los relevamientos con nuestros datos, que son datos propios de una encuesta que nosotros levantamos en todo el país, ¿no? Que es representativa de lo que sucede en todo el país. Pero el inicio es 2010. Okay. Entonces, el dato que tenemos ahora es el dato más alto desde que empezamos a medir la pobreza.
Ahora, ¿qué lo explica? ¿No? Sí,
¿qué lo explica?
En este caso, ¿no? En el 2018, el salto importante que hay tuvo que ver con el deterioro de los ingresos reales de los hogares como producto de un fuerte proceso inflacionario, como consecuencia de una crisis cambiaria,
claro,
que se manifestó en dos oportunidades, ¿no?
Sí,
exactamente.
Te puedo preguntar, Juan Ignacio, claro, esto tiene que ver, es una secuencia de cosas. Cuando se libera el dólar, se saca el cepo cambiario, el dólar toma un valor de mercado real, esto trae inflación, esto trae pobreza. ¿Es responsabilidad del que toma la medida o sencillamente es alguien que compra un termómetro adecuado y cuenta la verdad sobre la temperatura del enfermo? No sé si me explico, bueno, porque antes, sí, con el dólar puesto en un lugar absolutamente irreal, con un costo fiscal enorme, es una pobreza encubierta también.
Bueno, sí, es cierto. Lo que tendríamos que precisar son dos cosas. En primer lugar, el cepo se quita a fin del año 2015 y en el 2016 es un año donde claramente hay una devaluación que impacta, ¿no?, sobre las condiciones de vida de la población. En el año 2017 la situación se revierte, ¿no? El año 2017 muestra mejores indicadores que el 2016, pero ya habiendo salido del cepo hacía dos años. El año pasado, digamos, ya estábamos en términos cambiarios en una situación más estabilizada, a costa, ¿no?, de altísimas tasas de interés. Esto siguió, ¿no?, este proceso sigue actualmente, ¿no? Entonces, se mantuvo, ¿no?, un tiempo el dólar a un nivel que permitía, ¿no?, establecer una serie de dinámicas económicas y que no tenía y dejó de tener impacto sobre algunos precios, pero el año pasado, a principios del año pasado, la situación macroeconómica se empieza a desestabilizar de manera importante. Y esto tuvo un coletazo hacia mediados de año. Las consecuencias principales, ¿no?, digamos, esto tuvo múltiples consecuencias, pero impacta, y en una economía como la Argentina, fuertemente sobre un bien esencial que son los alimentos, ¿no? La devaluación, digamos, impacta muy, muy fuerte sobre los alimentos y sobre otros bienes muy básicos, como los medicamentos, ¿no? Digamos, uno de los aspectos que empeoran concretamente en este año, en el año 2018, que es el año de la medición,
¿sí?,
vienen siendo estos dos. Y otro factor importante también en términos de lo que mencionabas recién, ¿no?, sobre en qué medida, ¿no?, había una serie de precios que estaban alterados, ¿no?, y que no eran reales. Hay otro, además del precio, ¿no?, del dólar, que es concretamente qué es lo que sucedió con las tarifas, ¿no? Y gran parte, ¿no?, de la inflación de estos últimos años se explican por un proceso de quita de subsidios a las tarifas, ¿no? Entonces, digamos, esto tiene un impacto en la inflación en general, en todos los precios de la economía y en las condiciones de vida de los hogares, concretamente.
Ahora, Juan Ignacio, el impacto político que esto puede tener en una eventual reelección de Mauricio Macri o incluso una posible vuelta de Cristina Kirchner a la presidencia de Argentina, ¿cuál es? ¿Es tan gravitante en este momento?
A ver, nuestros diagnósticos son, digamos, se centran fundamentalmente en lo que es socioeconómico, pero en términos políticos lo que existe en este momento es una fuerte incertidumbre, ¿no? Digamos, no hay digamos, certezas y hasta el momento, digamos, las encuestas presentan una enorme variabilidad y son fenómenos que pueden cambiar de una semana a otra de manera importante. ¿Qué es lo que sucede en los próximos meses en términos económicos va a ir definiendo este panorama, ¿no? Pero bueno, al gobierno, digamos, se le presenta un desafío importante porque está en una situación donde todavía no parece haberse tocado fondo, ¿no? Mm. Y tenemos las elecciones en pocos meses, ¿no? Entonces, digamos, esto es un fenómeno, un hecho, ¿no? La crisis económica y sus consecuencias sociales van a ser, sin lugar a dudas, un fenómeno que va a pesar mucho sobre lo que suceda en los próximos meses en relación a las elecciones.
Se dice que está a tres tercios entre Macri, que sufre este golpe en lo económico y en el desarrollo social, está Cristina, que tiene problemas gravísimos, que para muchos la mantiene al borde del encarcelamiento, y el otro tercio será entre Massa, Pichetto, Lavagna y otros candidatos del peronismo que tendrán que saber aunar a un peronismo no kirchnerista, a ver si lo logran de aquí a octubre, ¿no es así?
Probablemente ese pueda ser un panorama, pero también hay mucha incertidumbre en relación a la ciudadanía. Tampoco están muy claras, más allá de las opciones, ¿no? Que puedan existir y cómo se van reacomodando las fuerzas, creo que hay una parte importante de la ciudadanía que tiene un importante desencanto y en este momento probablemente no tenga tampoco noción o no tenga definido, ¿no? O definidas cuáles van a ser sus opciones políticas y sus elecciones.
Juan Ignacio Bonfiglio, profesor, investigador de la Universidad Católica de La Plata, que entrega justamente hoy esas cifras de pobreza multidimensional, las más altas en los últimos 9 años, que dejan un panorama tristísimo para la Argentina. Muchísimas gracias, Juan Ignacio.
No, muchas gracias a ustedes, un saludo grande, y corrijo una cosa, es una Universidad Católica Argentina, no es de La Plata.
Ah, disculpa, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Pero no pasa nada, no, es un detalle mínimo. Muchas gracias por la comunicación y que tengan buenas tardes.
Un abrazo.
Que estén muy bien, gracias.
Hasta luego.
Rápidamente. Voy a contar Voy a contar rápidamente antes de que nos vayamos esto de la mujer que tuvo.
Sí, por favor. Quedé absolutamente
gemelos.
Intrigado.
Es una joven de 20 años. Ella vive en una muy, muy pobre y por lo tanto. No.
¿Dónde? ¿En qué país?
No era acá. Es en India, creo. No.
Ah, bueno. Espérame. Okay.
Estoy buscando aquí. Bangladesh. Bangladesh era una aldea muy pobre, entonces nunca se hizo una ecografía ni nada por el estilo, o sea, no sabía.
No hubo acceso a nada.
A nada. Y bueno, ¿qué pasó? Que en febrero dio a luz a su primer hijo y 26 días después tuvo que ser trasladada a otro hospital porque le dolía mucho el estómago. ¿Y qué pasó? Llegó ahí y ahí descubrieron que estaba embarazada de gemelos y se habían desarrollado en un segundo útero, que naturalmente no sabía que tenía un segundo útero, y le hicieron una cesárea de emergencia. Era una niña, un hombre y una mujer, los de este nuevo embarazo, digamos. Y están todos sanos. En ese momento quedaron todos muy impactados, naturalmente, en el hospital. Pero lo que yo estaba leyendo es que un ginecólogo de Singapur dijo que, esto ya estoy leyendo un texto de la BBC, que este síndrome de Didelfis, es decir, la condición de dos úteros, no es tan raro como la gente piensa, o sea, no es tan inusual. Dice, con una exploración previa sería muy obvia la presencia de dos úteros, pero obviamente, como vive en una zona rural, nunca se pudo saber que ella lo tenía. Dice que es probable que tuviera 3 óvulos y fueran fertilizados al mismo tiempo durante su periodo fértil, y dio 3 embriones y se ubicaron en distintos lugares. Una familia muy pobre, el esposo gana menos de $95 al mes, pero ella dice, fue un milagro de Alá que todos mis hijos estén sanos. Haré todo lo posible para mantenerlos felices.
Son los de la foto, ¿no? Que están ahí detrás de ti. Sí, ¿no?
Sí.
Será ella. Bien rico los niños.
Ya, pues, nos vamos.
Muy bien. Nos despedimos, les agradecemos su atención. Ya viene Terapia Chilensis. Hoy Héctor Soto, Arturo Fontén y Cristóbal Marín. Luego a las 20:30, Sintonía Crónica.
Así es, nos vemos mañana, Matías.
¿Sabes el capítulo de hoy que trae Sintonía Crónica?
Cuéntame.
Tracy Chapman.
Wow. Un déjà vu voy a tener.
¿Por qué?
Porque con la voz escuché mucho tiempo.
Mucho.
Mucha gastete.
¿Es importante de tu vida?
Sí.
Marco, tú
deberíamos.
Sorry. Podríamos hacerte un cuestionario de Proust ahí.
Ay, ya. Listo, se acabó.
Pero ¿por qué no? Ya, que les vaya muy bien.
Hasta mañana.
Hasta luego. Chao.